Como estamos viendo acá en Apocalipsis capítulo 3, una iglesia tibia, dice en el versículo 15, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, es decir, mezcla lo frío y lo caliente para dar como resultado la tibieza, tibieza espiritual, y en cierto modo un neutralismo cristiano, es decir, no hay absolutos. Eso es lo que hemos hablado, ¿cierto? No quiero detenerme ahí nuevamente, pero estuvimos hablando varias reuniones sobre el relativismo, ¿se acuerda? El relativismo y la verdad absoluta. O sea, Dios nos manda a predicar un mensaje absoluto, ¿ya? Y los hombres hoy día no quieren mensajes absolutos ni quieren mensajes absolutistas, ¿ya? Sino que tenemos que ser más abiertos de mente, más conciliadores, más ecuménicos, ¿ya? Más universales. La palabra ecumenismo apunta a ese universalismo. Suena muy intelectual, de todas maneras, pero no es la que la Biblia enseña. La Biblia enseña un mensaje que es en sí mismo. No es que tú y yo seamos, no tenemos ni una autoridad de hacerlo, pero la Biblia tiene un mensaje sismático. Sismático significa que crea un abismo de separación. Cuando usted habla, por ejemplo, de pecado, ahí comienzan los problemas. Comienzan los problemas con usted mismo y con quienes le rodean, porque el pecado es la palabra que remece el corazón del hombre. Entonces, cuando nosotros vemos la situación de la humanidad, sobre todo en estos tiempos de anomia, como hemos dicho, de odio a la ley en todos los aspectos, a la ley de los hombres, a la ley, cuanto más a la ley de Dios, y esto lo asumimos o lo hablamos en términos bíblicos y hablamos del pecado, es decir, no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ahí comienzan los problemas. Entonces, todas las iglesias que ponen los puntos sobre la i hablando de manera radical, sismática, acerca del pecado, la necesidad del arrepentimiento, esas iglesias están quedando en el pasado porque son iglesias sismáticas, absolutistas, poco, ¿cómo se dice?, solidarias, amistosas con el mundo. Esa es la iglesia que impera en estos días, hermano. Una iglesia de mensaje relativista en donde se crea una idea de síntesis, cuando hay conflictos entre la verdad y la mentira, y sacan una conclusión que deje, ¿no es cierto?, satisfecho a todos, a los que están en lo correcto y también a los que están equivocados. Y esto tiene también un origen, lo hemos hablado, esta tibieza espiritual, este sincretismo religioso, tiene un origen que lo hemos estado analizando ya en las últimas reuniones, y tiene que ver con la explosión de emociones. Creo que estamos en una era de mucho emocionalismo dentro de la cristiandad. La gente busca emociones. Y como lo hemos dicho, en esta mezcla se han metido los conceptos de la nueva era, del New Age, ya hace varias décadas. Entonces la gente busca esas sensaciones nuevas. La espiritualidad, ¿ya? Una espiritualidad que no tiene que ver con la espiritualidad bíblica. La espiritualidad bíblica es muy práctica, hermanos. Está revestida de humildad, de capacidad de perdón, de capacidad de reconocer los errores. Esa es la verdadera espiritualidad. Pero hoy día espiritualidad es como los monjes, ¿no es cierto?, budistas, de aquellos que se iban a los monasterios, el tiempo de Benedicto, de San Benito también se le llama, donde había una espiritualidad mística, ¿no es cierto?, con lectio divina y cosas por el estilo, que no tiene nada que ver con la verdadera espiritualidad. La espiritualidad verdadera es la que dice, amén, Señor, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Me arrepiento en polvo y ceniza, decía Job, ¿se acuerda? Es decir, esa es la verdadera espiritualidad. Si me equivoqué en algo y ofendí a alguien, pido perdón y me arrepiento. Esa es la verdadera espiritualidad. El resto es solamente humo, es ruido. Y que ciertamente, amados hermanos, se va a quemar en el tribunal de Cristo. Acuérdense que todas las obras hechas en la carne, producto de la emoción, la explosión de emociones que nos ha llevado a una vida totalmente sensual, todo eso configura los materiales que no resisten la prueba, no resisten el fuego, es lo que dice 1 Corintios, ¿se acuerda? Capítulo 3, donde dice que está la madera, el heno, la paja y la hojarasca. Todo eso se va a quemar. Y vaya que la hojarasca mete ruido, ¿no es cierto? Entonces hoy día estamos en una cristiandad muy ruidosa, muy altiva, y que el Señor le dice, ojalá fuese frío o caliente, ojalá tuvieras mantuvieras posiciones absolutas, pero por cuanto eres tibio, dice el Señor, ¿qué dice? Versículo 16, estoy a punto de vomitarte. Esa es la expresión más apegada al texto bíblico. Estoy con una náusea tan grande que estoy a punto de vomitarte. Te vomitaré de mi boca, dice nuestra versión. Es decir, la tibieza le produce náuseas al Señor. Y hemos estado tratando de meditar en esto, no hemos querido avanzar, hermano. Yo le pido disculpas si a veces está el ímpetu, ya avancemos luego para llegar a los versículos, porque son tan atractivos los versículos que vienen, pero no he querido ceder a esa tentación porque quiero que meditemos en esta, el concepto de tibieza. Ya vamos a entrar en el versículo 17, cuando ya da la razón el Señor por qué el diagnóstico que le da a esta iglesia es severo. Te vomitaré de mi boca. Y el versículo 17 dice, porque tú dices, no hay evidencia de algo objetivo, sino que tú mismo te dices, soy rico y me he enriquecido. Note usted esos verbos reflexivos, es decir, a sí mismo, me he enriquecido. Cuando uno ve el original en las lenguas, uno se da cuenta que están esos verbos reflexivos cuando uno dice, yo mismo hice esto, ¿cierto? Como dice Pablo a Timoteo, hombres amadores de sí mismo. Hablan consigo mismo, ¿cierto? Se aprueban a sí mismos, se recrean en sí mismos. Esa es la iglesia que vemos hoy día. Y cualquiera que tenga una opinión divergente va a ser considerado legalista, porque esa es la sentencia que se da hoy día. Estás pegado en el pasado, tienes mente cerrada, tienes que abrirte. Estamos en otra era de la iglesia. Pero he querido que podamos nosotros, amados hermanos, meditar en esto que dice acá, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, tratando de ver las causas de lo que significa esta cruda realidad. Quizás de manera, por decir así, simple y escueta, podríamos decir, bueno, si está escrito, ¿para qué nos preocupamos? Hablemos de otra cosa. Es que, amados hermanos, si está escrito es porque tenemos que estudiarlo, ¿no es cierto? Y si tenemos que estudiarlo es para también evitar que más iglesias se vayan sumando a esta oleada de tibieza y reconocer que tú y yo no estamos inmunes a esto. Nos hemos acordado mucho de este Demas, amigo de Pablo, colaborador, y que estaba relacionado con esta iglesia también. Acuérdense que Demas trabajaba en Colosas, era miembro de la iglesia en Colosas y se entiende por inferencia que tiene que haber trabajado en la Odisea. ¿Pero qué pasó con Demas? Se apartó del ministerio. Los tentáculos del mundo lo atrayeron. Y de eso quiero decirlo con toda firmeza, ni tú ni yo estamos inmunes. No hay vacuna, como hoy día se habla mucho de la vacuna, ¿cierto? Que te pueda dar la inmunidad a los tentáculos del mundo. Lo decía nuestro hermano, ambos mencionaban también algo así. No sé si preliminarmente o antes de la reunión, pero es nuestro tema de siempre. La prosperidad, la tranquilidad en el mundo nos hace muy mal, hermano. La comodidad. Lo que pensamos que es bueno para nosotros es muy nocivo en lo espiritual. El placer, el descanso excesivo. ¿Ya? Nosotros no podemos destinar mucho tiempo al descanso excesivo, al ocio, porque el pecado nos va a llevar a otras circunstancias y definitivamente apartarnos de la comunión del Señor. Lamentablemente tenemos que reconocer que tú y yo todavía moramos en un cuerpo de muerte pecaminoso. Tenemos que destinar tiempo no al placer, al autoplacer, sino que esforzarnos. Y en eso reconocemos, hermanos, que la carne nos quiere gobernar muchas veces. ¿Ya? Aquí vaya a estudiar, descansa, tienes que recuperarte, qué sé yo. Tengamos cuidado, hermano, no es malo descansar, pero el ocio también nos hace muy mal. Pero una de las causas que hemos visto, hermano, del asunto de la emoción, es lo que hemos abordado ya hace más de 2 semanas, creo, ¿cierto? El tema de la música. Lo hemos conversado, creemos, hermano, observando la iglesia, el estado de la cristiandad ya hace varias décadas, uno ve que la música ha sido el caldo de cultivo de la explosión de emociones y como consecuencia el establecimiento, ¿no es cierto?, de la tibieza espiritual, de esta mezcla, esta mezcolanza, de este sincretismo, ¿cierto? Recuerdo que sincretismo es unir lo santo con lo profano, ¿eh? La verdad con la mentira. Y la gente no se da cuenta, los feligreses, porque se le está dando, ¿no es cierto?, la dosis de opio, ¿no es cierto?, de droga, y nadie discierne nada, hermano. ¿Ya? Hoy día pululan, ¿no es cierto?, los payasos en la iglesia, los malabaristas, los filósofos, los músicos ahí expresando las más variadas culturas, ¿no es cierto?, musicales, las tendencias musicales, y nadie se da cuenta, ¿no? Será así, pues. Entonces, no sé, yo veía ahí en internet uno se entera de cosas y uno ve que hermanos de sana doctrina comparten púlpito con aquellos que enseñan cosas aberrantes, totalmente no bíblicas, pero bueno, ¿qué más da? No te preocupes, sí. Esa es la tibieza que estamos viviendo, hermano. Nadie discierne nada, y con esto no estoy diciendo que tú y yo nos sintamos los más capos, los más elevados espiritualmente, los mejores, no, de ninguna manera. Simplemente es un llamado que el Señor nos está haciendo a todos, a ti y a mí, a despertar de esta tibieza, a decir, mira, a tu alrededor las cosas no están bien. Por más multitudes que se exhiban, por más riquezas que se exhiban, y eso es lo que vamos a hablar después a continuación, las cosas no andan bien. Se están enseñando cosas terribles desde los púlpitos. La semana pasada le hablaba un poco de cómo se ha ido estableciendo, a vista y paciencia de todos los miembros de las iglesias, toda esta idea mística del catolicismo romano. El catolicismo romano esencialmente siempre ha promovido el misticismo, la vida monástica, ¿cierto? Y el miércoles de ceniza, la cuaresma, hermano. Observar la cena del Señor como una celebración mística, en donde uno tiene un encuentro más cercano con el Señor. Eso no es bíblico, hermano. Eso no es bíblico. El Señor no nos dejó ninguna reunión mística para estar en contacto con Jesús. La relación que tenemos con el Señor, con Dios Padre a través de Cristo, se concibe exclusivamente por el testimonio bíblico, no por lo que tú sientas o experimentes en lo místico. Eso tenemos que siempre ponerlo ahí en el tapete, en la mesa. No es un asunto de lo que tú sientas o dejes de sentir. Hoy día hay una iglesia que, so pretexto de entrar en el lugar santísimo, dicen ellos, con la alabanza, por eso que hoy día se habla de levitas y de pastores de adoración, llevan a la membresía a entrar en los lugares o en el lugar santísimo de la adoración. Lo que se ha logrado es permitir que un caballo de Troya, ya hemos hablado de esta figura, esta idea figurativa de la mitología griega, ha entrado con un ejército enemigo dentro de las asambleas cristianas, y una vez que entró dentro el caballo de Troya, ¿cierto? Este caballo de madera, ¿se acuerda? Se abrió y salió el ejército enemigo que venía adentro, nadie lo vio, nadie lo discernió, y tomó el control de todo, de los púlpitos. Lo decíamos delante, el problema, hermanos, podríamos decir que la música es la parte, comillas, inocente del tema, del cuento. Pero lamentablemente es la causa que lleva a una consecuencia tremenda, que es el establecimiento, la instauración ahí firme en las iglesias de las falsas doctrinas. Entonces uno se autoengaña, dice, ¿de qué está llena la iglesia? ¿De creyentes o de personas convencidas, simpatizantes, que no han nacido de nuevo? Imagínense, leíamos el jueves que los que están adelante, dice que cuidan las almas como quienes tendrán que dar cuenta. Entonces uno dice, yo después me fui pensando y pensaba el otro día, decía yo, el pastor cuida ovejas, pero no cabritos. En un rebaño, usted ve un rebaño de fondo y usted ve los animales y se entremezclan entre oveja y cabrito, ¿cierto? Pero cuando se va acercando se va dando cuenta, este es oveja, este es cabrito. Y me acordaba de esta palabra cabrito porque viene de Capri, ¿no es cierto? De ahí el símbolo zodiacal, ¿se acuerda? Los capricornios, ¿ya? Usted se ríe, pero yo sé que todos sabemos cuál es el signo. Increíble la cultura mística y esotérica y diabólica que nos ha impuesto este sistema, que todos sabemos el símbolo que tenemos, ¿eh? Y la gente cree eso. Dicho de paso, hay muchos que se casan y dicen, tengamos un hijo en tal fecha porque va a ser, por ejemplo, no sé, Acuario, que son muy dóciles, bueno, ay, sacan conclusiones. Pero ¿por qué me acordaba de Capricornio, de Capri? Porque de ahí viene la palabra capricho. Los hermanos caprichosos que andan de acuerdo a caprichos. Quizás no son ovejas, pues. Puede que sean cabritas, cabros. Entonces hoy día hay un ganado, ¿no es cierto? Una especie de rebaño en donde las personas, ¿no es cierto?, no se someten a la doctrina, sino que hacen lo que quieren. Y están embelesados en una música que ha sido el caldo de cultivo, que ha cautivado las emociones. Y nos acordábamos, no sé si usted se recuerda, hermano, para seguir avanzando, cuando Pablo les advierte a los Corintios, 2 Corintios 11:3, un pasaje que yo siempre les sugiero leerlo, meditarlo. Eso es bueno, ese es un ejercicio sano, leer las Escrituras y meditarlas. ¿Se acuerda cuando hablábamos del lema? Lea, escuche, medite, aprenda. Es necesario leer, escuchar, meditar también y definitivamente aprender. Pablo le dice a los Corintios, vuestras mentes, que me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez, castidad y pureza de la devoción de Cristo. Eso dice la versión de las Américas. Es como más como complementaria a la que tenemos nosotros. Es decir, Satanás, ¿qué quiere hacer? Desviar esta relación sencilla, sin una idea sofisticada de religión. Eso es lo primero, pero además nos quiere desviar de una actitud casta. Usa la palabra casta en el original, pura. Y ahí habla de apartarse. Usted no se puede unir a un yugo desigual. En términos doctrinales tiene que haber una actitud casta, una pureza, porque es la palabra de Dios. No eres tú el que pone la pureza espiritual, es la palabra de Dios. Es que esa es la gran diferencia del religioso. Yo pensaba en eso, el religioso hace obras para purificarse, dicho muy de paso para que no se malinterprete, el creyente está siempre llamado a una vida santa, no cabe ninguna duda. Pero el que establece la dignidad, la justicia y la pureza y la castidad de una iglesia es el Señor con su presencia y con su palabra reinando en medio. ¿Y nosotros qué tenemos que hacernos? Ceñirnos a eso. Nuestro hermano citaba el caso de Josué, que no te apartes de este libro de la ley. Lo mismo nos llama el Señor a nosotros, no nos apartemos de este libro, de este santo libro. Porque es lo único que nos puede llevar por este camino, aunque es difícil, y nos permite perseverar hasta que las promesas sean cumplidas. Y me tomo también de lo que decía nuestro hermano, ahí recién se terminará la fe. Claro que sí. Un día ya no necesitaremos más fe, porque estaremos cara a cara con el Señor. Qué maravilla, ¿no es cierto? ¿Se acuerda lo que dice Pablo a Corintio? Hoy permanecen tres cosas. La fe, la esperanza y el amor. Pero de estos tres, el principal es el amor, porque el amor va a estar siempre presente, porque Dios es amor, porque Cristo es amor. Pero ya la fe y la esperanza no van a ser necesarias porque ya hemos de estar en ese momento cara a cara con el Señor. Hermanos, lo que debe alimentar nosotros no es el sensualismo, sino que es el testimonio puro, santo, casto de las Escrituras. ¿Pero qué quiere hacer Satanás? Desviar nuestras mentes. Y para eso ha estado usando este concepto de sensualidad. ¿Se acuerda que lo hemos leído? La sensualidad. Esto de ser guiados por la mente natural. Esto de ser guiados por ideas subjetivas como yo creo, yo siento, yo pienso. El yo, ¿cierto? Siempre prevaleciendo el yo. En lugar de decir, Dios dice esto, Dios enseña esto a través de su palabra. Pero Satanás ha hecho una obra de joyería. Una vez lo decía así en un sentido muy, muy informal. Si un mérito, comillas, si un mérito le reconocemos a Satanás, que es bastante paciente y actúa como joyero, ¿ya? Minucioso ahí, hasta que logra su objetivo terrible, nefasto, en medio de la comunión, para romper la comunión y para crear, ¿no es cierto?, un ambiente totalmente fuera de la sumisión de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Empieza a promover el subjetivismo, que es parte de la sensualidad. No malinterpretemos la palabra sensualidad. Normalmente la sensualidad la tenemos asociada exclusivamente a un asunto sexual, ¿ya? Cuando decimos, esta escena sensual, ¿ya? Porque hay un aspecto erótico ahí. No, no. Sensualidad tiene que ver con los sentidos, lo que veo. Hay mucha gente que anda por vista. Lo que escucho, hay mucha gente que anda por la música, ¿no es cierto? Y las melodías, sensualidad. Entonces uno dice, un himno no me satisface, es fome. ¿Se acuerda que lo hemos dicho? Me gusta más esta balada. Hoy día estuvimos hablando un poquito de actualizarme un poquito más en los términos. La bachata, bachata cristiana, reggaetón cristiano, ¿ya? Imagínense algo tan sincrético como reggaetón cristiano. Yo les digo a mis hijos siempre, ¿eh? Digo, si, mira, si un ritmo va a haber en el infierno, ese va a ser el reggaetón. Es una postura mía, hermano. Es tan mortificante, porque no es música eso. El reggaetón es un ritmo solamente mortificante, ¿no es cierto? Que todos sabemos qué es lo que promueve, ¿ya? Bueno, los entendidos también lo han dicho. Y otras cosas, hablábamos del freestyle, ya, así está viviendo la iglesia. Entonces, me decía mi hermano, se encontraba con una alabanza cristiana, ya, merequetón ahí, ¿no es cierto? Una cosa bien como tropical. Y paralelamente había una radio aquí en Chile que es todo tropical, todo es de baile, ¿cierto? La famosa Radio Corazón. ¿Qué hora es Corazón? Dice, ¿eh? ¿Eh? Y era lo mismo. O sea, usted saca la letra y la música es la misma. Entonces, todo ese tipo de cosas no se detectan producto de que hemos sido capturados en los sentidos, la sensualidad, lo que uno ve, lo que uno oye, lo que toca, inclusive. Acuérdense que hoy día la iglesia se mueven con incluso con luces de colores. Entonces la gente llega y ve un espectáculo. No sé si usted ha ido a ver algún recital, algún concierto, todo. Los productores saben muy bien que no es solamente el grupo tocando, sino que está la puesta en escena, la iluminación, los colores. Todo eso impacta. ¿Qué cosa? No el espíritu, la sensualidad. Eso vende. Y los líderes lamentablemente saben muy bien que eso vende. Y como ellos han sido capturados en otra área de la sensualidad, que es el Masari, ¿no es cierto? El poder adquisitivo, porque ya vamos a llegar a un pasaje que estuve estudiando ahí, el término que usa ahí para la riqueza de la Odisea viene de la raíz griega Pluto. Pluto no vaya a confundir con el perrito este de Walt Disney, pero viene de la palabra que usted conoce como plutocracia. ¿Ha oído hablar de la plutocracia? El poder de los ricos. Este país es gobernado por la plutocracia. Y creo que todos los países viven en función de la plutocracia. La Odisea llegó a ser tan poderosa, tan próspera, tan plutócrata, ¿cierto? Que los líderes sabían muy bien que la sensualidad era lo necesario para la membresía, para mantenerlos cautivados, embelesados. Ya la semana pasada, las semanas anteriores, vimos de la sensualidad mundana. ¿Para qué repetirlo? El culto al goce, el culto al placer. Y que lo mencionábamos, la pandemia de alguna manera dio un duro golpe a los sibaritas, los viajadores, ¿no es cierto?, los cruceros, etcétera. No pudieron, y algunos están desesperados. Yo escuchaba incluso en el trabajo, porque esa es la otra, la fiebre por viajar al extranjero, ¿cierto? Es más fuerte que las generaciones anteriores. Uno con suerte decía, voy a viajar al litoral central, y era feliz ahí, ¿no es cierto? En Cartagena, ¿cierto? Como decimos. Ha cambiado las cosas, hermano. Han cambiado, las generaciones son muy sibaritas. Estamos en una era, y uno dice, ¿pero por qué ha cambiado? ¿Sabe, hermano? Está escrito. El Señor lo dijo. El tiempo final dice que los hombres que comen, beben, ahí está el concepto esencial del placer, de la buena mesa, plantan, edifican, negocio. Esa es la idea del hombre, arraigado y arraigado en este mundo. Entonces, la sensualidad del mundo ya la hemos abordado, pero también la sensualidad de la iglesia es un tema que es digno también de analizar, porque Pablo, con justa razón, dice a los corintios, me temo, le está hablando a creyentes. Y perfectamente podemos decir aquí mismo, a la iglesia en Puente Alto, a la iglesia allá, acá, los hermanos que están en el extranjero y que son parte de alguna manera activa del ministerio, también te está diciendo a ti. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, vuestra mente, vuestra sensualidad sea atrapada por Satanás para desviarte de la sincera fidelidad, castidad y pureza de la devoción a Cristo. Entonces, es muy importante, hermano, meditar en esto. No es solamente hablar de la Odisea, una iglesia terrible, una iglesia fría, en el sentido tibia, que estaba enceguecida por su riqueza y qué pasó, ya listo, no. Está en el libro de Apocalipsis, enmarcada en una secuencia profética. la última iglesia, la que estamos viviendo hoy día, la esfera que estamos viviendo todos nosotros, y eso es cosa que lo vea en su propio corazón y en el mío, es una tibieza que nos quiere arrastrar a todos. Bien, la semana pasada hablábamos un poco de los argumentos que se presentan para la sensualidad dentro de la iglesia como y que ha hecho estragos. Algunos dicen, bueno, Pablo dijo a los corintios, la mucha letra mata. Entonces, claro, las cristiandades grandes de hoy destinan mucho tiempo a la alabanza sensual. Y lo hablábamos, ¿no es cierto? Se inicia con algo melancólico, con algo, y como lo hablábamos técnicamente, la música en sus tonos, en sus tonalidades, predispone el espíritu. Si usted usa tonalidades menores, ¿cierto? Disminuidas, la emocionalidad va a proyectarse hacia la melancolía. ¿Y quién de nosotros no tiene problema? Entonces entramos en una terapia. Para terminar finalmente el culto con el júbilo y el griterío, la catarsis. Esos ejercicios siempre se han hecho en las culturas hindú-budistas, la nueva era, donde la gente primero medita, levanta las manos, ¿sí? Es el culto calcado del paganismo oriental, amados hermanos. Y uno dice, nadie dice nada. Pero para ser justo, sí hay hermanos que fielmente nos han enseñado esto, nos han advertido de esto. Me acuerdo del hermano que ya está en la presencia del Señor, el hermano Dave Hunt, no sé si alguien lo ubica, el viejito Dave Hunt, un hermano sencillo de los Estados Unidos que estuvo aquí en Chile alguna vez, nos advirtió ya en la década del 90 de lo que estaba pasando en la iglesia y escribió un libro que se llamaba La seducción de la cristiandad, ¿ya? En donde ponía, ¿no es cierto?, estas advertencias. Imagínense, estamos hablando de cuántos años, más de 20, 25 años atrás, advirtiendo lo que hoy día vemos. Porque la cristiandad ya estaba dejando la radicalidad de las escrituras porque la mucha letra mata. Entonces, haciendo uso de ese pasaje, ¿no es cierto?, de 2 Corintios 3:6, dicen, bueno, Pablo dijo la mucha letra mata, entonces ellos enseñan que no te dediques tanto a estudiar la Biblia porque te vas a enfriar el espíritu. Iglesias muertas. Pero eso no es lo que está enseñando Pablo. Pablo está presentando lo que por consecuencia la ley produce en el individuo. La ley nos condena, la ley no nos salva, la ley nos mata. La ley escrita de Dios te condena a ti y a mí. Nadie va a ser salvo por la ley, pero la gracia vivifica. La obra de Cristo en la cruz nos da vida. Nunca nosotros debemos concebir la ley como el camino a la salvación. Y tenemos que siempre recordar pasajes tan reveladores como Gálatas, que dice que la ley es como un instructor, ¿cierto? Que te lleva a Cristo, que primero te convence de pecado, porque eso hace la ley. Te convence de lo pecaminoso que es tu corazón delante de un Dios santo que exige perfección para ser salvo. En donde ahí uno dice, es imposible. Pero la ley no te deja botado, sino que te toma, usa la palabra paidía, ¿cierto?, de pedagogo, que te lleva, ¿cierto?, hacia Cristo para que tú puedas obtener salvación en la obra de Cristo, porque es el único que cumplió toda la ley. Entonces, con justa razón, Pablo dice, la letra mata. Pero de ninguna manera está diciendo que leer la Biblia y invertir harto tiempo en leer la Biblia y tener la intención de vivir conforme a la Biblia sea sinónimo de muerte. ¿Se da cuenta cómo los falsos maestros tuercen las escrituras para su propia perdición? El segundo argumento que lo presentábamos la semana pasada es el famoso tema del vino nuevo. Estamos viviendo un vino nuevo. Tú no puedes recibir el vino nuevo en un recipiente, en un odre viejo, haciendo uso de Mateo 9:17, torciendo las escrituras nuevamente. Entonces, claro, como la feligresía no lee la Biblia, el que está adelante con un poco de carismatismo, ¿no es cierto?, elocuencia, firmeza y potencia histriónica, porque son histriónicos, pues, hermano, si usan el escenario y se mueven de allá, les gusta exhibirse, si se aman a sí mismos, hermano, les gusta mostrarse, digamos las cosas como son, y la gente los ovaciona. Dios nos libre de eso, amados hermanos. Y resulta que ellos tuercen la escritura diciendo, si el Señor nos entregó un vino nuevo, ¿cuál es el vino nuevo? Toda esta nueva alabanza, estas cosas nuevas que están saliendo y tú tienes que recibirla en un recipiente nuevo, cambiar tu antiguo sistema religioso, legalista, formalista, conservador, que no hace bien. Iglesias muertas. Y muchos pastores muerden el anzuelo porque dicen, pucha, llevo años con una iglesia y no crece. Entonces, el bichito, ¿cierto? La vacuna, por decir así, que se les inyectó es que la iglesia tiene que crecer. ¿Dónde está eso, hermano? ¿En qué parte de la Biblia, así, de manera clara, contundente, no se nos enseña que la garantía de que Dios está con un pueblo, con un grupo, con una asamblea, es que tiene que crecer exponencialmente? Algunos citan, claro, los relatos del libro de Hechos. Pero el libro de Hechos tiene muchas cosas que hoy día no se cumplen, hermano, porque siempre es bueno recordar, el libro de Hechos no establece un estándar que tú y yo tenemos que experimentar. Entrega principios para la vida cristiana, sí, pero el relato del libro de los Hechos es el inicio de la iglesia, acontecimiento que no se va a volver a repetir. No va a volver a haber un nuevo Pentecostés. Nosotros vamos viendo la decadencia de la iglesia. Los hermanos fieles que nos han precedido han expuesto todo esto que estamos hablando de una manera clarísima. Estamos viviendo la ruina de la iglesia. La última cristiandad en la iglesia de la Odisea, una iglesia en ruinas. No estoy hablando de la verdadera iglesia de Cristo, sino que la que se arroga ser la iglesia de Cristo. Cuando se tuerce el pasaje de Mateo 9, 17. Vino nuevo en odres nuevos, vino viejo en odres viejos, no está refiriéndose a que nosotros tenemos que recibir un nuevo vino refrescante, agradable, para justificar la nueva alabanza, la nueva manera de orar, la nueva revelación. Porque, démelo un paréntesis, ¿usted se ha fijado que de un tiempo a esta parte todo es nuevo? Yo me acuerdo, la nueva alabanza, Marcos Witt y Asociado, 25, 30 años atrás. Después, la nueva manera de orar. Paul Yonggi-cho, ¿cierto? El coreano, en que usted ya no tenía que orar en la tercera dimensión, no es la envergadura de las enseñanzas, sino que en la cuarta dimensión, exigiéndole a Dios. Decía Kenneth Kagin, que murió en esta doctrina, decía, usted tiene que mandar la orden de compra a Dios. Pero permítanme afirmarme aquí, hermano. Así lo decía, esto no es ninguna calumnia. Kenneth Hagin, a la par con Kenneth Copeland, que todavía vive, decían, usted no tiene que rogar al Señor, tiene que exigirle al Señor. De esa manera la serpiente enseñaba, la nueva manera de orar. Yonggi-cho hablaba de la visualización, de la confesión positiva, ¿usted quiere algo? Lo decía él. Usted tiene que imaginárselo y comenzar a confesarlo. El decretar proviene de allá. ¿Usted ha oído hablar de eso? Decrétalo. Yo decreto bendición y... Eso no es bíblico. La nueva manera de reunirse. César Castellano y Asociados. Que el Señor le reveló que la base de la reunión tiene que ser 12. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. Y por ahí, ay, los hermanos decían, uy, tiene razón. Entonces 12 más 12 más 12 y se va multiplicando y creó este movimiento celular que es... Por decirlo así, una herejía directamente hablando a la verdad bíblica, pero abrazada por muchos. Vaya a ver cuántos miembros tiene ese movimiento celular, G12, pero es la nueva manera de reunirse. Después viene, podríamos recorrer a estas cosas, pero el neocalvinismo que hoy día está cautivando a muchas iglesias, todo nuevo. Entonces uno dice, ¿habrá algo nuevo bajo el sol? ¿Qué dice la Escritura? No hay nada nuevo bajo el sol. El mensaje de Cristo es el mismo que debemos pregonar hoy. Nada del vino nuevo. Pero viene también un tercer argumento que ha cautivado a las asambleas, a las iglesias, las emociones, digo, el sensualismo, que es la lluvia tardía. Haciendo uso del pasaje de Joel, capítulo 2, verso 23, donde Joel habla de que el Señor restaurará la lluvia temprana y tardía. Entonces ellos interpretan, sin ninguna regla de interpretación, es que Dios ahora mismo está derramando, ¿cierto?, su lluvia tardía, una lluvia refrescante, renovadora. que está dejando atrás todo lo antiguo, que está dejando los tradicionalismos y las liturgias muertas. De esta manera afirman que este rocío innovador, lejos de tradicionalismo, tiene nuevas propuestas. Se ha dejado atrás todo lo antiguo, todo lo conservador, y las iglesias están siendo refrescadas, dicen ellos, extraordinariamente con esta lluvia. Entonces, para justificar su idea antibíblica, le citan a la asamblea Joel capítulo 2, versículo 23, y restauraré las lluvias tempranas y tardías. Ese es el gran problema, hermano, que usted toma un pasaje y lo interpreta a su antojo. Por eso, hermano, siempre repetimos, y esto que sirva de lección para recordar, las reglas de interpretación sanas son cuatro: literal, gramatical, histórica y correlación. Cuatro reglas que nos permitirán sacar la verdadera enseñanza bíblica. Fíjese que en ninguna está la alegoría. Solamente un ejemplo. ¿Se acuerda que estuvimos estudiando cuando Nehemías salió de la antigua Persia, cierto? Autorizado por el rey Artajerjes, más o menos en el año 445 a.C., para la reconstrucción de la ciudad y de los del muro, ¿sí? Entonces, leemos la reconstrucción de la ciudad y del muro, y yo les digo, eso significa, note, ahí la alarma se tiene que encender. Eso significa que Dios reconstruye tus muros. ¿Lo ha escuchado como predicación? Dios está construyendo tus muros y Satanás no quiere que Dios construya esos muros. Y aparece Sanbalat como una especie de alegoría de Satanás, ¿cierto? Y la gente dice amén, y la gente dice, qué profundo este predicador, yo nunca había visto esta enseñanza en la Escritura. Y claro, no la había visto porque no está. Está solamente en la imaginación del predicador. Las lluvias tardías que habla Joel no está hablando de una lluvia espiritual del último tiempo en donde vamos a ser refrescados, donde la iglesia se va a renovar y se va a actualizar como una verdadera actualización de software, ¿cierto? Como los equipos. Así estamos viviendo hoy día, actualización tras actualización. Nosotros debemos concebir la profecía de Joel como una profecía literal. Es una profecía entregada para un pueblo literal. Y ese pueblo no es la iglesia, ese pueblo se llama Israel. Ese es el gran problema de base de todos estos movimientos sensuales carismáticos que han dejado la enseñanza literal de las Escrituras. Primero han dicho que la iglesia es Israel. Han dicho que Israel fue desechado, por lo tanto somos nosotros Israel. ¿Y cómo interpretan todas las profecías literales respecto a Israel? De manera alegórica, espiritualizando, en este caso, las lluvias tardías que Dios está derramando en la iglesia de hoy en día. Entonces, toda una iglesia próspera, una iglesia remozada, hermanos, a la vanguardia, plutócrata, voy a usar ese término ahora en adelante, que tiene poder, hermanos, poder de dinero. La otra vez estuvimos hablando de eso. Dios nos libre de eso. O sea, una iglesia cristiana no puede ser una iglesia plutócrata. ¿Por qué ha llegado a eso? Porque ha interpretado la Biblia a su descarado antojo. Las lluvias tardías y tempranas que habla Joel tiene que ver con unas lluvias providencialmente que se dan en la región de Israel, una tierra árida, en donde los entendidos han dicho, ¿se acuerda cuando Israel recuperó su tierra? 15 de mayo de 1948, al menos ahí comenzó el repoblamiento de esa zona que estaba hasta ese entonces en manos de la Gran Bretaña, de los ingleses, ¿cierto? Y se enarboló nuevamente después de siglos el emblema de Israel. Yo sé que muchos antisemitas están rechinando los dientes, que dicen que esos no son judíos verdaderos, que son cázaros o sácaros, no sé cómo se llama técnicamente, házaros, algo así. Son sionistas y sirven al diablo y etcétera, etcétera. Nosotros creemos que el 15 de mayo de 1948 hay un anticipo de la profecía de Ezequiel. En un día, Israel vuelve a nacer. Bien, la tierra árida, ni un árbol, a las cortas décadas, se transforma en una potencia de exportación vegetal, de autoabastecimiento, en un vergel, en medio del desierto, amados hermanos, un milagro. Es maravilloso, es Israel, hermano, es el pueblo de Dios y no tenemos que negarlo. Al contrario, el Señor dice en los salmos que oremos por la paz de Jerusalén. Bien, ¿por qué quiero decir esto? Porque existían dos lluvias en Israel, providenciales y milagrosas, una más o menos en marzo-abril y otra en octubre-noviembre. La lluvia temprana, marzo-abril, la lluvia tardía en fin de año, ¿no es cierto? De una manera providencial, gloriosa, y el Señor le dice, yo restauraré esas lluvias. Eso es literal. Eso se va a cumplir cuando Cristo vuelva por segunda vez. Se ordenan las cosas, ¿no es? Entonces, esos argumentos, hermano, dan como conclusión que esta nueva ola de sensualidad dentro del pueblo de Dios es un síntoma de los últimos tiempos y sin duda del inminente regreso de nuestro amado Señor Jesucristo. Aunque todo este mover pretenda pasarse por evangelio puro, porque nadie puede negar que ellos hablan que este es el evangelio, utilizando disfraces, máscaras, maquillaje escritural, la eterna palabra de Dios se encarga de desenmascararlo. Tal cual un billete falso, cuando usted lo ve a simple vista, dice, este es el billete verdadero. Pero después que lo estudia bien, el verdadero, tanto en imagen, en textura, inclusive en el peso, usted va a descubrir que el billete no es verdadero, sino que es un billete falso. Así también los sensuales que mutilan el cuerpo, note, que causan divisiones, que no tienen al espíritu, porque eso es lo que dice la escritura, no tienen al espíritu, son sensuales, son guiados solamente por su mente. Permítame un paréntesis, hace un par de años, ¿se acuerda? Un prominente joven pastor, fundador de un ministerio mega, ministerio Gracia Soberana, renunció al cristianismo, hermano, ¿lo puede creer? Es como que usted el cristianismo es como un banco, una AFP, ¿cierto? Una administradora de fondos de pensiones, usted se afilia y no me gustó y se desafilió. Y en el inglés aparece un término que es como desconvertirse. ¿Cómo puede ser eso, hermano? Y eso publicado en un portal, comillas, cristiano. El pastor tanto se desconvirtió, volvió atrás y se fue a la vereda del frente, hermano. Apostató y después de haber predicado a jóvenes y hablado del evangelio, mente natural. Amados hermanos, hay muchas personas y pastores que son reformados, pero no regenerados, que no han nacido de nuevo. Es como los sacerdotes que hablan muy bien el evangelio, pero no han nacido de nuevo. Tengamos mucho cuidado. Así también los sensuales que mutilan el cuerpo son aquellos que en realidad revelan que no han nacido de nuevo y que no tienen al Espíritu. Lamentablemente hay muchos hermanos que sinceramente equivocados están siendo líderes presa de la sensualidad, guiados por los sentidos. Es increíble que esto pase y aún más cuando la infalible palabra de Dios es insistente en este punto y tan clara por lo demás. Termino con un pasaje, amados hermanos, el día de hoy. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, note la palabra que usa, se amontonarán, no son pocos, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, podríamos decir a su propia sensualidad, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 4. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra porque es garantía de estar en la verdad. No es lo que nosotros sentimos, no es lo que nosotros experimentamos, sino es lo que dice tu palabra. Qué necesario, Padre Santo, ayúdanos a cultivar esto, especialmente nuestros jóvenes, en el amor, en el aprecio por tu palabra y en entregarla tal cual está escrita, sin ser seducidos con el intelectualismo sensual que hoy día prevalece en los púlpitos. Padre Celestial, ayúdanos a preferir que nos digan cismáticos en lugar de innovadores y creyentes pensantes, como hoy día se suele usar. Ayúdanos, Padre, a padecer por Cristo. Así como el propio Cristo lo vivió, así como sus apóstoles, sin presumir nada, predicando en amor, en gracia, en misericordia, con mansedumbre, pero con firmeza. Te lo suplicamos, en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.